La pesadilla comenzó cuando yo salí a mi casa, que iba a resolver un asunto familiar, y simplemente ahí en el medio de la calle me detienen como si yo fuera una terrorista. Un agente de la seguridad con dos policías inmensos, sin decirme para dónde iba. Y entonces ahí mismo ya querían que yo apagara el móvil enseguida, pero bueno, en ese momento yo lo que hice fue que dije, no, no, un momento, porque yo tengo derecho por lo menos a que sepan que no me están llevando, porque no puede ser que ustedes me desaparezcan así de esa forma. Entonces yo enseguida llamé a la primera persona que llamé fue a Larisa de Diversión. Y después de ahí me condujeron a Ceniapeo. Me hicieron todo el procedimiento, el fichaje, me tomaron muestras de sangre. Me tiraron las fotos de lado, de costado. Y
Ahora,
entonces,
en ese momento que te arrestaron, ¿no te dijeron la razón del arresto?
no, no me dijeron el motivo. Me dijeron, ahora vas a saber y para dónde voy, ahora tú vas a saber para dónde vas. Yo soy el agente Tomás, ahora tú vas a saber quién soy yo. Esas fueron sus palabras y yo dije, bueno, está bien, ustedes son los que mandan. Y me monté y nada, después que llamé, que dije la chapilla, la policía y todo, el número de patrullito, me monté en la patrulla. Y ya, y ahí, explico para seguir el trabajo.
Ahí en Cien y Aldabó, entonces, fue cuando, después de todo esto que tú explicaste, de todo este fichaje, procedimiento formal que ellos usan, entonces fue que te explicaron por qué tú estabas allí.
Sí, ya por el camino, Tomás me había... La gente de ese Tomás me había dicho, no, por una noticia falsa. Pero como él no era una persona de credibilidad, ni nadie que pintara ni diera color ahí, y cuando ya el instructor me lo dice, entonces empieza el interrogatorio, que si el periodismo que pasé, que si las relaciones que yo tenía, y él dale para adelante, dale para atrás, el interrogatorio ese. Entonces, ya al día siguiente, y es que me entrevista con su jefe, que es el teniente coronel Tamayo, y todas esas cosas que ellos están acostumbrados a decir, que si yo era una difamadora, que si le estaba subiendo el juego al Yankee, al enemigo, que mercenaria, todas esas cosas que ellos están acostumbrados a decirle a todo el mundo. Así me metieron en mi celda. Estuve en dos celdas ahí como si yo fuera una criminal, pero bueno, lo tomé también como una experiencia, porque dije, bueno, hay que pasar por todo, y ya ciertamente cuando uno hace ciertas cosas en gobiernos como este, uno ya como que asume un riesgo. Y viví una parte que realmente no conocía, y lo he tomado también como una experiencia.
Básicamente, las penitencias tenían que ver con tu labor como periodista independiente.
Fundamentalmente, porque decían que estaba escribiendo demasiado agresivo, de una forma muy manipuladora, que yo engrandecía las cosas, que estaba dando datos y cifras que eran secretas, que tenía fuentes que realmente yo estaba dando información que a ellos les dolía y que los ponían en una situación vulnerable.
O sea, que citan, detienen, violando todas las cuestiones legales a una abogada, una licenciada en Derecho.
Yo empezaba a hablar cosas de derecho, a mí me decían, no empiezas a hablar nada de eso de derecho, que yo también soy licenciada en derecho y aquí la ley no importa, porque tú sabes que con todo lo que tú has hecho, todas tus notas que tienes publicadas, con todo el curso, el diplomita que a ti te dieron, que tenemos una copia, y ya todos esos indicios, los jueces por convicción te pueden sancionar, tú sabes porque tú conoces las leyes.
Yo me quedé asombrada cuando tu esposo me contó, porque ahora resulta que te sancionó por convicción, que fue el término más usado en el Escambray en la década del 60, cuando fusilaban a la gente o les echaban 25 y 30 años. El término era te sancionamos por convicción. Y entonces cuando él me contaba eso ayer, yo me quedé espantada. Digo, volvió a salir la convicción en la...
Es increíble, es una vergüenza que las leyes, ciertamente, ellos saben que las leyes están ahí, pero ellos hacen con las leyes lo que les da la gana. Estamos totalmente desprotegidos y estamos todos en una inseguridad jurídica que ya le digo, no importan leyes, aquí no importan leyes, es lo que ellos digan.
Bueno, finalmente te liberaron anoche. ¿Qué te dijeron o cuál fue el trámite que ocurrió cuando te...
Bueno, ellos me dijeron básicamente que el interés de ellos no era hacerme famosa, porque por el hecho de ser cubana, conmigo se había armado un revuelo tal que si hubiera sido un mexicano u otra persona, no, no hubiera sido así. Y que me iban a dar la libertad, pero que yo seguía bajo un proceso investigativo, ¿entiendes?
Sí.
Y nada, me dieron la libertad y que nada, que estaba en un proceso investigativo y ya. Me dijeron, te vamos a dejar en tu casa. Y dije, no, 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 me dejan en donde mismo ustedes me detuvieron, ahí mismo, en medio de la calle, ahí mismo ustedes me dejan. Y nada, ahí me dejaron.
¿Dónde tú vives en
Enseguida,
Alamar?
en Alamar. Enseguida llamé, bueno, a mi esposo, a la dicha, y ya.
Yaremis, tú ya debes estar al tanto de toda la solidaridad que hubo desde el momento que te arrestaron y todo lo que ha ocurrido desde ese momento, y quisiera también que me dieras tu particular sobre toda esta acción solidaria que se suscitó a raíz de que te detuvieron, y también me hables de qué has hecho tú por el proyecto.
Bueno, realmente ha sido todo asombroso y no tengo palabras para agradecer a todas las personas que se preocuparon, a todas las organizaciones que se pronunciaron. Yo todavía estoy así como que en estado de shock y en estado así de que no creo, porque realmente, y es lo que yo siempre digo, mi objetivo no es ser famosa, mi objetivo no es ser, vaya, mi objetivo es simplemente poner mi granito de arena para que las cosas cambien y para que las leyes se cumplan y para que exista un Estado de Derecho. Y realmente saber que hay personas que se preocupan y que todas las detenciones que hubo después de la detención mía, que todavía existen personas detenidas, es una cosa que, bueno, me duele muchísimo porque realmente son cosas que no deberían pasar, son cosas que no deberían suceder.
La demanda ciudadana por otra Cuba. Tengo entendido que tú también eres promotora de esta demanda ciudadana y que has estado también vinculada junto a Rodiles y a otros cubanos más en todo este accionar por otra Cuba.
Bueno, la demanda ciudadana es un proyecto que ha unido a los cubanos que tienen incluso diferentes formas de pensar. Es un proyecto noble, es un proyecto que simplemente consigue unir a los cubanos para ciertamente que existe el cambio que quieren muchos cubanos. Y yo he apoyado desde mi posición, la más humilde que y los mis conocimientos, que es los conocimientos de derecho, para asesorar a las personas que lo que están haciendo no está mal, que existen derechos que tenemos que ejercer. Entonces esa es la parte en la que nosotros estamos ayudando, en talleres, asesorando simplemente a los activistas de la demanda y explicando lo que es la demanda.
O sea que a tu juicio, te pregunto, ¿no? Te digo algo que me han dicho otros activistas y otros opositores y quiero escuchar tu punto. Ellos me plantean, entre ellos Guillermo Fariñas, que está muy fuerte y muy muy seguro de todo lo que iba a denunciar en dependencia de que a ustedes los liberaran o no. Está Félix Navarro, está Ailer González y otros activistas que consideran que un poco toda la fuerza de lo que ha ocurrido contra ustedes tiene que ver con la intención de descabezar, aniquilar, disolver un poco todo este proyecto por otra Cuba. Incluso algunos piensan que esto que ha ocurrido también contra Antonio Rodiles, que está golpeado, Santi Esteban, que están golpeados, que no los liberan, piensan que un poco del odio y la brutalidad tenga que ver también con esto.
Pudiera ser. A mí particularmente no me hablaron en ningún momento de lo demás. De lo que me hablaron fue, porque también todo es un pretexto, ¿no? El pretexto fue la supuesta noticia falsa. Y me dijeron, pero no solamente esta, todas las demás cosas que has hecho. Y me trajeron ahí una serie de artículos que para ellos eran altamente ofensivos, muy agresivos y que sí les dolía porque realmente estaba dando cifras y dice, no, para una persona que no está en Cuba puede creer todo lo que tú estás escribiendo.
Básicamente están siguiendo paso a paso el blog, están siguiendo todo el accionar de ustedes en el blog, las asesorías que están dando, o sea, que te pusieron allí delante la evidencia de que ellos viven pendientes de cuánto escriben, cuánto dicen, cuánto publican.
Sí. Ellos ciertamente dicen que no tienen tiempo de leer todo, pero que sí hay ciertas personas que le han llamado la atención, y entre esas personas estaba yo, y que venían haciéndome un seguimiento desde hace un tiempecito, incluso valiéndose algo que se descubría y es que valiéndose de familiares míos también. porque trabajaron de la forma más sucia posible. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo piensa que ellos son, que van a estar siempre en total impunidad y las personas se dejan manejar. Hablan mucho de las cosas que puedes perder. Y yo como me mantuve seria, que prácticamente no, ellos no podían descifrar ni lo que estaba pasando con mi mente. Yo me mantenía seria, me trataron de tocar las fibras y no lo lograron. Me dijeron, cuando me dijeron, Beisán está detenido también, que yo dije, bueno, está bien, yo estoy aquí, pero Beisán está fuera con mi niña. Cuando me dijeron, no, Beisán está detenido, yo no reaccioné de ninguna forma y dije, ah, sí, está detenido. Sí, otras personas más también. Ya, ni pregunté más nada, pero me quedé tranquila. Dije, bueno, Beisán está detenido. Mi niña tiene que estar bien con otras personas. Pero siempre en todo momento trataban de una parte esa sentimental, esa psicológica, de que tu familia, de que están llorando y de que está pasando esto, está pasando lo otro. Yo me mantenía inmutable. Hasta un momento que me preguntaron, ¿tú tienes sangre? ¿Tú tienes capacidad histriónica? No descifraban qué era lo que estaba pasando con ustedes. Las personas desesperadas, ya compartí con dos compañeras primero en la celda y después con otras dos, desesperadas, un llanto constante. Yo era ahí dándole ánimo y más o menos desesperándolas. Y es una desesperación que lo que ellas me transmitían era, aquí no es que te den golpe, no es que esto es la tortura psicológica, es todos los días salir a instrucción. Y ahí es uno de los interrogatorios en los que deberían estar presentes los abogados, pero no ocurre así. Ya le digo, no es dando golpes, ni es metiendo la cabeza en un cubo de agua, no, es simplemente trabajando la psiquis. Es lo más triste, hay mucha gente desesperada. Me dicen que es preferible estar en prisión que estar ahí.